Los mercenarios son un tema que ahora está siendo bastante boyante en plena guerra de Ucrania entre los rusos y los propios ucranianos. Pero claro, han intervenido y han entrado también a esta batalla. Pero ¿quiénes son estos tipos? ¿De dónde salen? Para ello, hablamos con el experto en geopolítica, amigo ya de esta casa, Chema Gil. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Vamos a intentar poner un poco de luz sobre qué tipo de gente es esta, de dónde salen, quién los contrata, si es que alguien los contrata, en fin. ¿Quiénes son los mercenarios, Chema?
Los mercenarios es una figura casi tan antigua como las propias guerras. Es decir, individuos que se van a sumar a luchar del lado de uno de los actores en conflicto, bien mediante precio, normalmente por dinero, puro y duro. O sea, no hay más interés de apoyar a uno o a otro que el puro dinero. O bien, instrumentalizados por países, por actores no estatales y demás, que lo que hacen es incorporarlos al conflicto bélico para que luchen de un lado, de un bando o de otro. El mercenario es una categorización que rápidamente entiende la gente. Alguien que no pertenece a ninguno de los dos entornos en conflicto, de los dos contextos bélicos, de los actores, pero que se incorporan. En unas ocasiones son por cuestiones ideológicas. Tenemos un montón de españoles o gente que viajó desde España para incorporarse, por ejemplo, en el 2014 a luchar con las milicias prorrusas en Lugansk y en Donetsk, en aquella zona, y ahí siguen. Algunos otros volvieron y luego intentaron regresar y fueron detenidos en España, porque recordemos que los españoles, el Código Penal Español prevé penas de prisión para aquellos españoles que, de manera asimétrica, se incorporan a fuerzas irregulares en conflictos armados. ¿Cuáles son los que se desenvuelven en el entorno ruso? Pues sabemos, la Wagner, bien, pues a estos se les llama eufemísticamente contratistas, igual que lo hacen los norteamericanos, contratando a ejércitos privados que van a ejercer incluso acciones que, desde el punto de vista del derecho internacional, los estados no podrían hacer. Se les encarga misiones que, en fin, son en muchos casos más que reprobables. Y Wagner es una compañía rusa, aunque tiene vinculaciones. Si hiciéramos un levantamiento del velo comercial, seguramente encontraríamos relaciones a nivel internacional. Pero luego tenemos unas fuerzas que son enviadas desde otros países. Ahora se anuncia el envío desde Siria, que le debe mucho a Rusia por su apoyo durante la guerra contra el Daesh y demás, en el contexto de la guerra siria. Se anuncia la llegada de 16.000 individuos. Pero tenemos a esas fuerzas que manda Chechenia, ¿no? Y que no dejan de, aunque los manden como fuerzas regulares chechenas, no van a dejar de actuar dentro como, en fin, como una unidad verdaderamente terrible, una verdadera brigada de la muerte, y que ya se ha descubierto algunos planes de lucha de guerra asimétrica dentro de Ucrania, intentando incluso asesinar al presidente Zelensky. Vamos a ver cómo se incorporan individuos del ejército bielorruso, pero que van a actuar como al servicio de las fuerzas rusas. En este contexto bélico inicial, todavía, porque llevamos 15 días de guerra, lo que estamos viendo es que todo esto va a ser carne de cañón, que es lo que está utilizando Putin, porque hemos de suponer, aunque ya aquí todo hay que ponerlo en tela de juicio, hemos de suponer que las fuerzas militares profesionales más preparadas por parte de Rusia entrarán en el conflicto ahora, a partir del sitio de Kiev y demás.
Claro, entonces esta gente, los mercenarios, estos tipos van a entrar a colaborar con un ejército ruso que no solamente cuenta con la propia fuerza rusa, que ya de por sí es de relevancia y de importancia, sino que además pues se junta a esos chechenos que desde hace unos días ya están entrados en batalla, y ahora al ejército bielorruso. ¿Este panorama no invita a pensar un poco que ya se está creando un bando más o menos grande que pueda entrar a esta guerra, que pueda incluso afectar a los países de la OTAN y que por consecuencia haya una batalla de mayor categoría?
Esto invita a reflexionar. Bueno, habría que añadir un elemento más. Ucrania está recibiendo apoyo de mercenarios también, ¿vale? El mercenario como una categorización amplia en el sentido que decía inicialmente, ¿eh? Individuos que desde otros países o vinculados a determinados actores no estatales se incorporan al conflicto de una parte, ¿vale? Pero la gran pregunta está muy relacionada con lo que acabas de plantear, y es, ¿qué está pasando? ¿Qué necesidad tiene un ejército que se supone absolutamente, y que lo es, de hecho, por las cifras que se manejan en fuentes abiertas, descomunalmente más grande que el de Ucrania. ¿Qué necesidades tiene Rusia de incorporar a estos individuos a sus fuerzas? ¿Tiene Rusia fallos de logística? ¿Le ha fallado la inteligencia? ¿Se está encontrando con una resistencia con la que no quiere emplear a gente propia y prefiere que individuos? Porque los mercenarios son utilizados, insisto, como carne de cañón. Por muy útiles que sean, cualquier mercenario muerto es algo amortizado, ya antes de que mueran. Es decir, el país que los contrata o para el que se incorporan, si muere un español allí luchando a favor de los prorrusos o tal, es como si no existiera. ¿De acuerdo? Es útil mientras es útil y mata al enemigo. Pero si cae, no genera ninguna presión interior ni nada de eso. Por lo tanto, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene de incorporar por miles un ejército como el ruso, a este conflicto? Pues algunas dificultades seguramente se están planteando en las filas rusas para que esto se produzca. Y luego, el hecho de que haya grupos militarizados, pero sin la precisión ni la disciplina, pero que sería un ejército regular, pues esto nos puede llevar a escenarios, al despliegue de escenarios tácticos que por error, por falta de precisión, de la precisión propia de exigible a un militar y demás, pues vengan a actuar sobre territorios o sobre personas o sobre intereses que son ajenos al conflicto, pero que están muy atentos a lo que está pasando. Véase, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, aunque, en fin, seguramente no sería probable, posible sí, pero probable ahora mismo no lo contemplo. Imaginemos que un grupo de estos individuos, sin el conocimiento del terreno preciso, sin el conocimiento de los sistemas de armas precisos, sin una inteligencia adecuada, llegaran a afectar en uno de sus ataques. Pensemos que en las últimas jornadas se han producido ataques a 25 kilómetros de la frontera OTAN, de la frontera de Polonia. Si algún grupo de estos, luchando de parte del ejército ruso, realizar un ataque absolutamente erróneo, simplemente por error, y que se viera afectado un país, una pulgada solo de territorio OTAN, podría desenvolver toda una dinámica absolutamente indeseable, por supuesto, y muy peligrosa. Por lo tanto, el escenario de los mercenarios, salvo que sea con empresas contratistas absolutamente bajo control directo militar, como ocurre con los contratistas americanos y demás, y aún así se producen situaciones absolutamente indeseables por parte de estos grupos, son mercenarios que se incorporan con milicias irregulares, con escasa formación táctica, ya no digamos estratégica y demás, desde luego pueden abocarnos a escenarios muy, muy complicados.
Y Chema, ya por último, ¿cómo es el mercenario de este siglo? ¿Cómo es el mercenario de 2022?
Pues hay una parte de esos mercenarios, especialmente la que se vincula a empresas contratistas, que por regla general vienen con experiencia adquirida, van adquiriendo experiencia en otros lugares de conflicto. Incluso hay exmilitares de diferentes países que se incorporan a estas empresas, digamos, de seguridad, entre comillas, ¿vale? Ahora bien, estamos observando, yo leo, veo, escucho con estupor cómo individuos, por ejemplo, desde España, se van dispuestos a luchar sin tener experiencia militar, sin nada, llegan allí pidiendo armas. Claro, hay que pensar que estos mercenarios que llegan de diferentes sitios del mundo, hay que prepararlos, porque si no llegan con experiencia militar, ya me dirás. Pero es que hay que prepararlos, no conocen el idioma, tienes que encuadrarlos en unidades que se puedan desplazar con seguridad que sí, con personas que sí conozcan el terreno, hay que dotarlos de armamento, hay que suministrarles una logística, todo esto en manos de gente que muchos de ellos llegan con una expresión voluntarista, en el caso, en fin, más generoso, cuando no sean directamente unos verdaderos deshilachados mentales que se incorporan a un escenario bélico movido por tripas y corazón, por vísceras, pero con absolutamente falta de conocimiento y mucho menos de conocimiento de cómo se desenvuelve un militar o cómo se desenvuelve, por ejemplo, una zona de combate, ¿no?, como las que estamos viendo. Así que el escenario que se puede producir como consecuencia de la incorporación de estas milicias pues es desconcertante, porque hay que recibirlos, no conocen el idioma, hay que hablar con traductores, tienes que dotarlos de mandos que sí conozcan el territorio, tienes que encuadrarlos en unidades, tienes que desplazarlos, y en este sentido, pues, salvo que sean contratistas con empresas que tienen hasta su propia división de inteligencia, que tienen sus, bien, hasta conexiones con sus satélites, etcétera, sus comunicaciones, si no es en ese tipo de encuadre, pues ciertamente son individuos de una fuerza asimétrica que seguramente podrán ser utilizados en la guerra de guerrillas, pero siempre, pues, en fin, desde una posición bastante bastante comprometida, en el sentido de cómo te puedes fiar de alguien que no tiene ninguna formación y que van movidos allí inicialmente por las tripas y el corazón, pero luego la guerra es algo muy duro, el combate es algo muy duro, las muertes son muy duras. Y lo hemos visto en otros entornos, ¿eh? Estos yihadistas que se desplazaban, por ejemplo, a Siria, desde aquí, pues veíamos que en cuanto llegaban allí a los 6 meses eran gente absolutamente destrozada. La guerra no nos ofrece ningún... no es un escenario de videojuego. La guerra es cruel, es real, las muertes son reales, el hambre es real, el frío es real, y no me pregunto cuánto de infantilismo o puerilidad hay en la decisión de algunos de estos sujetos.
Chema, pues muchísimas gracias nuevamente por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, es siempre un placer estar con la COPE.